Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radiogramas en la FM 96.7. Escuchas a Fela Galván y esto es Aprendiendo en el Camino. Seguimos aquí estudiando un poquito de metafísica como cada jueves. Y hoy vamos por fin a completar el libro que hemos estado estudiando durante unas cuantas semanas, el titulado, el de Omdat Mikhail Ivanov, El deber de ser feliz. Y de hecho el capítulo de hoy se trata de revivir momentos de felicidad. Vamos a crear ahora uno con nuestra relajación. Así que respira profundo y suave. Y establécete internamente en un estado de calma, de quietud y también de control divino. Escucha la melodía al tiempo que sintonizas tu propia melodía interna con la calma, con la serenidad, con la paz. Sigue las notas de la música para que tu propia mente también se convierta en música melodiosa. En este estado de conciencia, visualízate rodeado por una maravillosa y esplendorosa luz blanca, compuesta por millones y millones de pequeñas partículas de luz, pequeños soles que te rodean, vitalizándote. Y que al respirar entra en tu cuerpo y circulan por todo él a través del torrente sanguíneo. Siéntelo como una corriente eléctrica que recorre todo tu organismo y que te hace sentir más joven, más vital. Visualiza y siente claramente la luz que te envuelve y también que recorre tu cuerpo, al tiempo que ves cómo a través de ese recorrido todo tu organismo se va convirtiendo también en luz. Tú sabes que eres energía, pura energía, y mientras lo sientes, lo sabes y lo ves, afirmas mentalmente: yo soy un ser de energía, yo soy luz. Intensifícala, auméntala, expande la luz hasta que te veas tú mismo hecho un sol. Sintiendo la plenitud de la luz en todo tu ser. Sostén esta sensación, este sentimiento de la plenitud de la luz en ti unos segundos más. Muy bien, Toma ahora una respiración profunda y sin abandonar este estado de conciencia, vamos a terminar la meditación para continuar con la clase. Bueno, pues como te decía, estamos ya completando el librito que hemos estudiado durante unas cuantas semanas, El deber de ser feliz, de Omran Mikael Ivanov, Miki, para nosotros. Hoy tenemos el último capítulo que se llama Revivid los momentos de felicidad. Qué buen consejo es el título, ¿verdad? Somos muy prestos, no nos cuesta nada revivir los momentos malos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Enseguida podemos darle mucha atención y mucho tiempo y también mucha energía a esos momentos malos, aunque hayan sido de ayer y aunque hayan sido de momentos más antiguos, más pasados. Sin embargo, ya hemos ido estudiando con este libro y también con las clases de Connie cómo cuando tú permites que tu mente se concentre en las cosas negativas, presentes o pasadas, da igual, tú le estás dando vida en tu propia mente. Es importante recordar aquello del equivalente mental, que aquello que tú mantienes y reconstruyes en tu mente es tu propio equivalente de la realidad. Es decir, en realidad nosotros no percibimos las cosas tal cual son, percibimos y tu mente construye una especie de esbozo de la realidad para ti. Es decir, nosotros no vemos la realidad, tenemos en realidad una construcción de lo que sería realmente la realidad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo bien. Esto es lo que está diciendo, es que si bien tú crees que lo que estás viendo por fuera es lo que hay, no es así. Tu cerebro está parcializando los objetos que llegan a él, de tal manera que solo escoge aquello que es necesario para ti tener en cuenta o percibir, o también aquello a lo que estás acostumbrado a ponerle la atención. Es decir, ponemos un enfoque parcial de las cosas. Esto es normal, porque esto es adaptativo. ¿Para qué necesitas tú, por ejemplo, ver la luz ultravioleta? Porque no eres un insecto, no necesitas ver la luz ultravioleta y por eso no la ves. Pero eso no significa que no exista. Existe, pero tú no la ves. En muchas ocasiones nuestro cerebro y nuestra mente hacen muy bien ese trabajo de escoger solamente aquello que sea útil, pero a menudo nosotros lo que hemos hecho es un uso indebido de la mente, haciendo que coloque la atención en lo que no es tan útil para nosotros, más bien crea problemática. Así que el capítulo de hoy va destinado a que aprendamos a escoger los enfoques que hacemos de la realidad para vivir en un estado de conciencia más feliz. Y dice Miki así: vais a un concierto y oís, supongamos, una sinfonía de Beethoven o una misa de Mozart que os eleva, o el canto de Pachelbel, que es hoy en la que vamos a escuchar en nuestro programa de hoy. Habréis vivido durante este tiempo momentos sublimes y, de vuelta a casa, pensáis que os gustaría volver a oír esa misma música para poder sumergiros en la misma atmósfera y revivir las mismas maravillosas sensaciones. ¿Qué hacéis entonces? Sabéis que esta música está grabada. Vais a comprar entonces el disco y cuando lo tenéis podéis escucharlo tantas veces como queráis. Así forma parte de vuestra discoteca. Es muy lógico, ¿verdad? ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo que te gustó mucho y quieres revivirlo? Y por eso te compras el disco, sea de Beethoven o sea de cualquier compositor moderno, da igual. La cuestión es que como te gustó, quieres volver a experimentar aquello que te gustó y eso te lleva a buscar el disco. Pues bien, sabed que también existe una discoteca en nosotros mismos. Sí, el menor acontecimiento que vivimos durante nuestra existencia queda grabado en nosotros. Todo, absolutamente todo, queda grabado en nosotros. Es lo que llamamos la memoria consciente y subconsciente. La mayor parte de ella está en la zona subconsciente de nosotros, porque si no, no podríamos vivir con toda esa información aflorada al nivel consciente. Entonces tenemos la memoria en el subconsciente y allí queda registrado todo, 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 hasta lo que no recuerdas. Parece una paradoja, significa que tienes memorizado lo que no recuerdas, pero así es. En psicología, estas grabaciones reciben el nombre de memoria o de subconsciente. Bueno, poco importa el nombre que se les dé, lo esencial es saber utilizarlas. Esto es como un ordenador en el que tú tienes grabado un montón de información, tienes un montón de archivos de todo tipo y están allí todos grabados. ¿Pero eso significa que tú los estás viendo en el momento presente todo el rato? No. Están allí grabados, pero cuando tú quieres acceder a uno, pues entonces precisamente haces eso, vas a ese archivo, lo buscas y lo pones en activo, en acción. Pues deberíamos aprender a hacer algo así, algo parecido con nuestros archivos mentales. Aprender a localizar aquellos que nos ayudan y de vez en cuando ponerlos en activo. Así, cuando consigáis vivir un segundo divino, la eternidad ya se ha deslizado en este segundo. Habéis imprimido un cliché, como decimos ahora, un archivo. Y este cliché vivirá eternamente, permanecerá ahí imborrable en vosotros. Así, por lo tanto, cuando os sintáis indispuestos o trastornados en el vacío, entrad en vuestra discoteca interior, en esos archivos, y esforzaos por reencontrar esos estados de conciencia maravillosos gracias a los cuales, por lo menos durante algunos segundos, comprendisteis que la existencia puede ser luz, paz, belleza, amor, plenitud. Qué interesante el ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando estás mal, cuando te sientes eso desalentado o preocupado, en lugar de soportar la situación sin más, recuerda que tú eres un ser divino en evolución, que estás aprendiendo a adquirir control y maestría, y eso requiere que no seas pasivo, sino que te pongas en marcha, que te pongas en acción. Y un buen método para ponerse en acción, para superar momentos malos, es precisamente este. Vete a tu memoria, vete a tus archivos y busca aquel que te pueda rescatar de esa situación. Evidentemente vas a escoger un archivo en el que te sentiste pleno, conectado con la luz, con el bien, con la paz, con el amor, o incluso en el que comprendías lo que tú eres, un ser divino. Una vez localizado ese archivo, como quien dice, lo que haces es recrearlo, revivirlo, volverlo a hacerlo presente, traerlo al momento en el que estás, hasta que consiga transformar tu estado de ánimo. Uno podría pensar, bueno, pero qué difícil es esto. Pero lo importante es que entienda es que no hace falta que el sentimiento ya esté colaborando. Lo que hace falta es que tú directamente busques ese archivo. No importa que no te apetezca, que no tengas ganas, que todavía te sientas mal. No importa. Tú solamente busca el archivo y recréalo. Y de forma natural, poco a poco el sentimiento se ajustará. Incluso, si de momento os encontráis en una situación y estado de ánimo muy alejados de esos momentos felices, como estos aún permanecen en vosotros porque están registrados, no los puedes perder. Podéis entonces recuperarlos y sentiros invadidos por sus vibraciones benéficas. Eso sí, es importante que tú te des la oportunidad de encontrar esos archivos. Muy a menudo lo que hacemos es rendirnos al momento malo, rendirnos a la tristeza o rendirnos a la angustia y decimos, no, ahora estoy mal, yo no puedo estar haciendo eso. Precisamente cuando estás mal es cuando debes hacerlo. De hecho, esa es la diferencia entre un estudiante espiritual y uno que no lo es. El estudiante espiritual no es que no pase momentos malos. Sí, que los pasa, por supuesto, como todo el mundo. El estudiante espiritual no se distingue porque no pase por momentos malos. Se distingue porque no se resigna a ellos, porque trata de cambiarlos. Nosotros decimos de transmutarlos, de transformarlos en otra cosa buena y positiva. No importa de qué religión seas, ni de qué filosofía, ni de qué de cultura, ni de qué partido político. Si tú eres una persona que cuando está experimentando malos momentos, externos o internos, se pone en acción para transformar las cosas, tú eres un estudiante espiritual. Sigue Miki diciendo, desconocéis las inusitadas posibilidades que poseéis. Y esta ignorancia es la que os impide comprender, avanzar o crear. Mire, esto es importante. No se trata de que no podamos. Se trata de que no sabemos que podemos. A mí me gusta mucho como lo dice M. Fox. Él dice, Lo único que tú necesitas para cualquier condición de tu vida es contactar con tu poder interno. Fíjate que no dice que tienes que crear un poder, que no dice que tienes que ir al Himalaya a buscar un maestro. No. Te dice, lo que necesitas es contactar con el poder interno que ya está allí, pero lo tienes como en pasivo, en apagado, no lo utilizas. Así que lo primero es conocer que hay grandes posibilidades en nuestro interior, eso sí, que deben ser actualizadas a través del esfuerzo y del tiempo. Nosotros debemos contactar con ellas para revivirlas. Es como si tuviésemos de repente el conocimiento de que tenemos unas ascuas ahí, cuando los carbones están como inactivo, pero no están emitiendo llamas, ¿sabes lo que te digo? Pues bueno, tú lo que tienes que hacer es darte cuenta de que tienes ese fuego latente, no activo, pero sí latente dentro de ti, y darle fuelle, es decir, darle actividad, atención, entusiasmo. Entonces, esas ascuas ardientes las conviertes en llamas vivientes y entonces empiezas a tener un poder que ni tú mismo sabías que tenías. Hemos comentado otras veces, es eso de la baja autoestima espiritual, creerte menos de lo que en realidad eres. Por eso para mí una de las lecciones más bonitas y más maravillosas del conocimiento espiritual, que por lo menos a mí me transformó bastante, fue saber que yo no soy un ser humano, que yo soy una entidad espiritual, eso sí, en conciencia humana por ahora, pero en desarrollo hacia mi naturaleza divina completa. Y mira, aquí lo dice Miki, lo tenéis todo dentro de vosotros, pero no trabajáis porque nadie os ha revelado vuestras posibilidades, y así el tiempo pasa, la vida se va y sin haber hecho nada. Así que no lo permitas, sábelo ya, sabes que tienes dentro de ti una gran capacidad, un gran potencial, pero es necesario trabajar sobre él si quieres tener los frutos de esto. La gente cree que el sendero espiritual es estar sentado meditando haciendo como que nada, pero no es eso. El sendero espiritual es un trabajo, un verdadero trabajo interno, a veces más duro que algunos trabajos físicos, no por ello menos agradable, al contrario, muy agradable, pero que requiere esfuerzo, constancia, concentración, atención. Sigue Miki diciendo, incluso la criatura más desgraciada, la más desprovista, ha tenido en su vida algunos momentos de felicidad que puede recordar para neutralizar los pensamientos y los sentimientos que le agobian. No se trata de que tú estés evadiendo lo que ocurre, no es eso. No estás evadiendo lo que ocurre, estás utilizándolo para transformar tu estado de ánimo y eso te lleva a tener el control de ti mismo. Además, ¿por qué recordar continuamente sus decepciones y sus penas? ¿Para qué? No lo resuelve. Cuando tú recuerdas tus penas, ¿se resuelven las penas? Es una actividad poco eficaz, ¿no crees? La ignorancia, siempre es la ignorancia la que nos lleva a recordar lo malo que lo has vivido, recordar todo lo malo que te ha pasado, es la ignorancia en el fondo. Observaros y constataréis que no os esforzáis demasiado para revivir los momentos felices que habéis tenido. Por el contrario, con qué facilidad retenéis los recuerdos penosos y dolorosos. ¿Por qué? ¿De qué sirve? Es ya el momento de aprender a trabajar con los elementos positivos. Insisto, no estamos negando los momentos malos, ahí están, y de hecho yo te diría, sácales el jugo, sácale la enseñanza y el aprendizaje que esos momentos malos te puedan aportar, pero luego no te recrees en ellos, que ahí está el problema. No se trata de recrearte en lo malo que te ha pasado, sin embargo, en lo bueno que te ha pasado sí que te puedes recrear, porque son una especie como de catapultas. ¿Sabes lo que hace la catapulta, no? Que te lanza hacia arriba. Y ese lanzarte hacia arriba en conciencia es precisamente lo que buscamos. ¿Y por qué? Bueno, la clave está en que si tú elevas tu estado de conciencia, tú te acercas más a la realidad de ese potencial divino que ya tienes dentro de ti. Con Miki mismo estudiamos que el ser humano tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Pensamos que somos un ser humano y que tenemos espíritu, pero no, en realidad eres espíritu y tienes forma humana y personalidad humana, es al revés. En cualquier caso, en este momento actual se mezclan en nosotros tanto la conciencia humana como la conciencia divina. En este ejercicio, como en otros que hemos ido aprendiendo aquí en estas clases, lo que nosotros tratamos de hacer es identificarnos con la naturaleza divina. Porque ya estamos identificados con la naturaleza humana muchísimo, pero nos falta esa otra parte que nos completa y que en realidad es más cercano a lo que somos, nuestra naturaleza divina. Este ejercicio te permite acercarte a esa conciencia. ¿En vuestra familia, con vuestros amigos, no habéis vivido momentos felices? Claro que sí, todo el mundo tiene muchos momentos felices. Algunos más largos, otros más cortitos, pero todo el mundo los tiene. ¿Y con libros? ¿Con obras de arte? ¿Con música? Claro. ¿O frente a algunos espectáculos de la naturaleza, frente a un amanecer? ¿O frente al bulbo de rosa que plantaste? No, de rosa no. Al bulbo de jacinto, por ejemplo, que plantaste y que salió y cuando lo viste allí, maravilloso, expresándose en la primavera. No tienen que ser cosas enormes, grandiosas, pueden ser cosas pequeñitas también. Aquel momento en que conociste a tu sobrino cuando nació y le viste por primera vez, es un momento mágico también. En realidad, si lo piensas y si eres sincero, hay tantos y tantos y tantos pequeños momentos felices que podrías recordar. Pues entonces, rememorad esos momentos, aunque solo sean tres, cuatro o tan solo uno de ellos. Recordadlos a menudo. Recordar el lugar, las circunstancias, las personas, concentrados para recobrar los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas sensaciones. Y así, poco a poco tendréis la impresión de vivir de nuevo estos estados, con la misma intensidad, como si los estuvierais viviendo otra vez realmente. Lo esencial no es lo que ocurre objetivamente en el exterior, sino lo que sentís interiormente. Recuerda aquello de que para la mente, para el cerebro, no hay distinción entre lo que está viviendo y lo que está recordando. Esto fue demostrado por un grupo de psicólogos que cogieron a unos deportistas y les midieron ciertas ondas cerebrales mientras estaban corriendo. Y luego hicieron la misma medida, la misma medición, cuando estaban imaginando que corrían, sin correr, imaginando que corrían. Lo que ocurrió es que las medidas de esas ondas cerebrales eran idénticas. Qué interesante, esto significa que el efecto subjetivo de la acción real y de la acción imaginada es el mismo. Por eso hace mucho daño recordar los momentos malos, porque es que es como si exactamente volvieras a vivir el momento malo. A veces le ponemos incluso más intensidad que en el momento que lo hemos vivido, porque le hemos ido sumando recuerdo tras recuerdo. El primer momento fue cuando se grabó el primer recuerdo, pero cuando recordaste el primero, lo volviste a grabar. Y cuando lo volviste a recordar, lo volviste a grabar. De tal manera que cada uno va como sumándose al anterior, hasta el punto en que un momento malo puede ser, si tú lo recuerdas demasiado, un momento trágico, puede crear un trauma. Y lo mismo pasa en sentido positivo. Por eso tú, en sentido positivo, puedes también rememorar una y otra vez un momento bueno, para que tú puedas experimentar la misma intensidad de emoción, la misma felicidad que te produjo el original. Esto también significa una cosa interesante, y es que cuando estés viviendo un momento bueno, fíjate en guardarlo bien, concéntrate bien en él, experiméntalo bien. A veces pasamos cosas muy bonitas, pero muy por arriba, muy superficialmente. A partir de ahora puedes sentir que cuando te pase algo bonito, no tiene que ser grande, recuérdalo, incluso las pequeñas cosas, puedes sentir que estás grabando en tu memoria ese momento de felicidad que en un futuro quizás te pueda rescatar. Rememorad desde ahora todos los momentos en los que habéis comprendido, sentido que la vida era bella y que tenía un sentido. Este es uno de los recuerdos más interesantes para guardar bien, porque a menudo pasamos momentos en los que de repente parece que la vida no tiene sentido, en los que de repente parece que no sabemos por qué estamos aquí. Así que cuando sí has tenido un sentido de tu vida, ese hay que guardarlo bien. Yo diría incluso no solamente que confíes en tu recuerdo, en la memoria tuya, sino que lo escribas, que tengas una memoria externa, un diario, y en ese diario pongas todos tus logros espirituales. Es una práctica muy interesante. que podrías incluso luego colocar en el botiquín de emergencia espiritual. ¿Te acuerdas de esto? Te lo voy a recordar. Es un ejercicio, una propuesta que hicimos hace un tiempo. Como todo el mundo va a tener momentos malos, eso es por ahora inevitable, es interesante que tengas un botiquín de emergencia. Esto es una carpetita o una cajita, como tú quieras, en el que hayas colocado cualquier cosa que te ayude a rescatarte cuando estás mal. Música, escritos, lecturas, también actividades, ejercicios, meditaciones. Lo tienes allí escrito o lo tienes de alguna forma registrado, de tal manera que cuando te sientas mal, acudas allí y te lo apliques, sin pensarlo. Cuando uno tiene una herida, va al botiquín de emergencia y se aplica el producto que sea necesario, la medicina que sea necesario. No está pensando si servirá o no servirá, se lo aplica y punto. Y esto es igual, cuando tú te sientas mal, no tienes tranquilidad, no tienes la calma suficiente para pensar cómo ayudarte. Entonces te vas a tu botiquín de emergencia y te lo aplicas directamente. Y tener en ese botiquín el diario del registro de los momentos en que tú has experimentado la vida con el sentido verdadero que tiene para ti, eso tiene que tener un efecto maravilloso. Así que ponlo también allí. Todos estos momentos que estén allí a vuestra disposición para el día en que lo necesitéis. Incluso procurad saber elegir el recuerdo, ya que según las circunstancias, al igual que una música es más apropiada que otra, este puede también ser más benéfico que otro. Así que incluso puedes especificar qué tipo de recuerdos necesitas para qué tipo de circunstancias. Y cuando hayáis recopilado estos momentos, rememorarlos, nuevamente lo dice, a menudo. Así los amplificaréis, los vivificaréis. Y contrariamente a lo que ocurre con los discos comerciales que acaban deteriorándose por el uso, cuanto más utilicéis estos otros discos grabados en vuestro corazón, en vuestra alma, más sólidos y resistentes se volverán. Ya lo decíamos antes, para bien o para mal, cuanto más recuerdes algo, más se graba, más fuertemente se afianza en tu conciencia. Además, rige la misma ley tanto si son benéficos como nocivos. Cuanto más los utilicéis, más resistentes se volverán. Por eso es tan negativo el que le des demasiada vuelta a lo malo que ha podido pasar. Termina diciendo Mickey, ¿lo habéis comprendido? Cuando os sintáis desgraciados, desmoralizados, siempre es posible recordar aquellos minutos en los que sentisteis la realidad de la vida divina. Recordad, siempre habréis vivido algún día en vuestra vida en el que sentisteis una voz magnífica cantar melodías celestiales. Entrad en vuestra discoteca interior, poned el disco en vuestro aparato interno, os sentiréis de nuevo cautivados y atrapados por su encanto. Así, poco a poco os recuperaréis y seguiréis vuestro camino llenos de esperanza. Bueno, con este maravilloso consejo termina el libro que hemos estudiado y también termina nuestra clase de hoy. Solo quiero recordarte el título, El deber de ser feliz. Es un deber, es algo que tú debes formar. No esperes que la vida te haga feliz. A veces somos bastante caprichosos. Los seres humanos no podemos pensar que tú tienes el derecho de ser feliz. Eso no es realidad, no es verdad, no tienes el derecho de ser feliz. Si todo el karma que tenemos pendiente viniera de golpe, no podríamos ni levantar la cabeza. La realidad es que tenemos más de lo que por conciencia nos merecemos, porque la vida es así de misericordiosa. Y esto significa que no es tu derecho ser feliz, es tu deber ser feliz. Es algo que tú debes formar y construir en ti, para que precisamente tu presencia yo soy pueda realizarse a través de tu personalidad. Así que, sé feliz. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente apartado. Sabes que después de la clase siempre te traigo un poquito de música que te permita también asimilar lo que acabamos de aprender. La música es una gran alquimia muy interesante para el estudiante. Debe usarla mucho, mucho, porque le permite avanzar mucho más deprisa. Hoy te traigo la llave tonal de un ser
que se llama Lady Crystal, es el complemento del Amado Vista. Ellos son los Elohim del rayo verde, del rayo de la sanación. Lady Crystal tiene una cualidad muy bonita que consiste en conseguir que tu mente se clarifique y también tus sentimientos, que se conviertan como el cristal, que lo vuelve todo traslúcido, ¿verdad? Que hace que todo traspase tal cual es, sin tonificarlo, sin cambiarlo por nuestra personalidad. Bueno, pues su llave tonal está en un canon. Un canon es una composición musical que va alternando la misma melodía en distintos momentos, se van sucediendo en distintos momentos, y eso hace que crea una especie de armonía preciosa que también es como envolvente, que ayuda como a concentrarse. Parece que se está repitiendo todo el tiempo y esa repetición hace que tu mente se centre, no se disperse, sino al contrario, se centre, y ayuda muchísimo a la meditación. Es precioso el canon que traigo hoy porque es el de Pachelbel. Pachelbel es un alemán que nació en 1653, nada menos. Fue un gran organista, un gran clavicembalista y compositor. Es anterior a Bach, es el principal anterior a Bach, y fue amigo del padre de Bach precisamente. Bueno, pues este organista y compositor fue muy olvidado después de que él murió y fue rescatado nuevamente en la primera mitad del siglo XIX. Vas a ver que valió la pena rescatarlo porque sus composiciones son maravillosas. Tiene muchísimas, tiene composiciones para órgano, preludios, tocatas, fugas, tiene también muchos líderes espirituales, también tiene piezas para clavicémbalo, como te comenté antes, misas, corales, cantatas, fantasías y magníficas. Yo te traigo el canon para que lo utilices para meditar, para relajarte y también para asimilar la clase de hoy. Que lo disfrutes. Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente apartado. Sabéis que destinamos un ratito en nuestro programa al relato de algunos hechos interesantes. Estamos leyendo a partir de hoy un par de hechos que son extractados de un libro de Charles Leadbeater, se llama Protectores Invisibles. Primero te quiero comentar quién es Leadbeater. Bueno, se trata de un gran hombre que estuvo siempre al servicio de los demás y siempre guiado por una voluntad divina. Fue un gran iniciado. Él nació en Inglaterra en 1847. Viajó desde pequeñito a Brasil, donde pierde a un hermano, y al regresar a Inglaterra también pierde a su padre. Todo esto le marcó bastante porque tuvo que empezar a ocuparse de su familia desde muy prontito. Pero también siempre estuvo muy, muy interesado por temas espirituales y de hecho llegó a formar parte de la Iglesia Liberal en este caso, y llegó a tener cargos bastante elevados dentro de esa iglesia. Pero también le interesaban mucho los temas ocultos, entre comillas, es decir, los fenómenos psíquicos, los fenómenos relacionados con lo que no se ve, como en la metafísica. Eso le llevó a estudiar un libro de un autor que se llama Sinner, que pertenecía a la Sociedad Teosófica. El Mundo Oculto se llama el libro. La cuestión es que esto le lleva a conocerle y luego, más adelante, a formar parte de la Sociedad Teosófica y a ser discípulo de su fundadora, de Blavatsky. También aquí le lleva a conocer a uno de los maestros de sabiduría del que se convirtió en su discípulo, el maestro Kuthumi. Ya como discípulo del maestro Kuthumi parte hacia la India, donde tenía que realizar una gran misión. Esto lo hizo dejando atrás familia, asuntos personales, intereses propios también. Y allí fue donde empezó a recibir la instrucción directa de Blavatsky y donde empezó a hacer un servicio tremendo por la transmisión del conocimiento. Viajó muchísimo este hombre, estuvo en Ceilán y allí se convirtió al budismo, pero también viajó por toda la India, por todos los recovecos de la India, dando conferencias y clases. Él llegó a ser secretario de esa sociedad teosófica y director del periódico El Teosofista. También funda una escuela en el año 1886, la Escuela Ananda en Ceilán, y viajó desde 1896 hasta 1906 muchísimo, pronunciando conferencias teosóficas por todo el mundo. Viaja también a Sydney, a Australia, en 1914. Allí crea sobre todo grupos de jóvenes, de conversaciones informales, a través de las cuales trataba de influir en ellos una moralidad elevada, los valores más elevados que hacían que estos jóvenes pues desarrollaran el amor, la tolerancia, la paz. Bueno, este señor también fue francmasón y también fue presidente de la Iglesia Católica Liberal. Si me empiezo a decir todo lo que fue, no terminaríamos. Yo creo que es suficiente solo decirte que cuando regresaba a Sydney en uno de sus viajes, en el regreso pues enferma, y es el momento en que ella parte de este plano. Eso fue en el año 1934. En todo su periplo por esta vida dejó muchísimos, muchísimos libros, y como te dije antes, fue clarividente y eso le permitió transmitirnos algunos conocimientos muy interesantes. Yo te traigo algunos de los relatos que él mismo cuenta de lo que él mismo pudo percibir gracias a su clarividencia y que demuestra la existencia concretamente de una especie de ayuda, de intervención divina que siempre hemos tenido para asistirnos. Según donde lo escuches, pues pueden hablar de intervención de los dioses, de, por ejemplo, los griegos lo dirían así, o las leyendas romanas también de intervenciones divinas, o también apariciones de santos, o también los ángeles de la guarda. Va un poquito de esto. El libro es bastante amplio, nosotros aquí solamente vamos a tener oportunidad de narrar algunos de los hechos hoy y la próxima semana, que es el último programa de esta temporada. Así que vamos allá. Algunos ejemplos modernos de protectores invisibles. Aún en esta descreída época y entre la vorágine de nuestros novecentista civilización, a despecho de la ciencia dogmática y de la mortífera estultez del protestantismo, puede hallar quien quiera que se tome el trabajo de fijar la atención en ellos numerosos ejemplos de mediación protectora, inexplicables desde el punto de vista del materialismo. A fin de darle al lector prueba de ello, resumiré brevemente unos cuantos ejemplos de los referidos por escritores veraces, y además otros dos en que adquirí noticia directa. Circunstancia muy atendible en estos recientes ejemplos es que, según parece, la mediación tuvo casi siempre por objeto proteger o salvar a la infancia. Hace pocos años sucedió en Londres un interesante caso relacionado con la salvación de un niño en un terrible incendio que estalló cerca del barrio de Holborn, destruyendo por completo dos casas. Las llamas habían tomado tal incremento antes de advertirse el siniestro que los bomberos se vieron precisados a dejar que el fuego devorase las casas, convirtiendo todos sus esfuerzos a localizar el incendio y poner a salvo a los moradores. Lograron salvarlos a todos excepto a dos: una vieja que murió asfixiada por el humo antes de que los bomberos pudieran auxiliarla, y un niño de 5 años de quien nadie se había acordado entre la turbación y el pánico que a los inquilinos les causara la voz del fuego. Sin embargo, semejante olvido tenía su fundamento psicológico, porque el niño no habitaba de ordinario en aquella casa, sino que, obligada a su madre a ir a Colchester para asuntos de familia, lo había confiado aquella noche a la hospitalidad de una parienta suya, que era precisamente inquilina de una de las casas incendiadas. Así es que cuando todos estuvieron a salvo y los edificios envueltos en llamas, se acordó la pobre mujer con espanto del niño cuya guarda le habían confiado. Viéndose impotente de volver a la casa y llegar hasta la alcoba del niño, prorrumpió en desamparado llanto, pero un bombero resolvióse entonces y llegar hasta la alcoba del niño, a intentar un supremo esfuerzo, y enterado por la inquilina de la exacta situación de la alcoba, penetró heroicamente por entre aquel infierno de fuego y humo. A los pocos minutos reaparecía con el niño sano y salvo, sin el más leve chamusqueo. Y aquí viene lo interesante: el bombero refirió que la alcoba estaba ardiendo, con la mayor parte del suelo hundido, pero que las llamas, contra su natural propensión, retorcían sus lenguas hacia la ventana, de modo tal que jamás lo habían tocado a él. En su larga experiencia del oficio nunca había visto nada parecido. Las llamas habían dejado enteramente intacto el rincón donde estaba la cama del niño, aunque ya se veían medio quemadas las vigas del techo. Dijo también que había encontrado al niño presa del natural terror, pero que al acercarse a él, con serio peligro de su vida, y esto lo declaró el bombero varias veces, vio una figura como de un ángel, gloriosamente albo y resplandeciente, inclinado sobre la cama en actitud de cubrir al niño con la colcha. Estas últimas fueron sus propias palabras. Añadió después que no había sido víctima de alucinación alguna, porque el ángel estaba rodeado de un limbo de luz y pudo verle distintamente por unos cuantos segundos antes de que desapareciese al acercarse el Salvador a la cama del niño. Otra circunstancia curiosa de este suceso fue que aquella misma noche la madre del niño no pudo conciliar el sueño en su alojamiento en Colchester, viéndose continuamente atormentada por la tenaz idea de que a su hijo le amenazaba una desgracia. Tan persistente fue el presentimiento que, por último, se levantó para impetrar fervientemente del cielo que protegiese al niño y le salvase del peligro que sobre él se cernía. La intervención fue así evidentemente lo que un cristiano llamaría escuchar una plegaria. Pero un teósofo, expresando la misma idea con más científica frase, dirá que el interno desbordamiento del amor maternal constituyó la fuerza aprovechada por uno de nuestros protectores invisibles para salvar al niño de tan espantosa muerte. Otro caso de milagrosa protección a la infancia ocurrió en las riberas del Támesis, cerca de Maidenham, pocos años antes del ya referido. Esta vez el peligro no provino del fuego, sino del agua. 3 pequeñuelos, que si mal no recuerdo vivían en el pueblo de Shottesbrook o cerca de allí, fueron a dar un paseo con su aya por la margen del remolque. De pronto, en una revuelta, se les echó encima un caballo que remolcaba una lancha, y en la confusión del atropello, 2 de los niños se adelantaron hacia el lado izquierdo de la soga y, tropezando en ella, cayeron al río. El barquillero, al percatarse del accidente, se abalanzó con intento de salvarlos, pero, asombrado, vio cómo, por milagro, flotaban sobre el agua, moviéndose suavemente hacia la orilla. Esto fue lo que el barquillero y el aya presenciaron, pero los niños refirieron acordemente que un hermoso joven de resplandeciente blancura había estado junto a ellos en el agua, sosteniéndolos y guiándolos hacia la orilla. La hija del barquillero, que a los gritos del aya acudió desde su choza, dijo, en corroboración del relato de los niños, que también ella había visto cómo una hermosa señora los conducía hacia la orilla. Sin conocer todos los pormenores del caso expuesto, es imposible asegurar qué especie de protector era este ángel, pero la opinión más razonable se inclina a suponerle un ser humano de adelantado perfeccionamiento que actuaba en el plano astral, según veremos más tarde en este libro. El conocido sacerdote John Mike Mason cita un caso en el que se echa de ver más distintamente la acción protectora. Cuenta el reverendo Mason que un hombre recién enviudado fue de visita con sus niños a la casa de campo de un amigo. Era la casa vieja, estaba aislada, y en la planta baja habían largos y oscuros corredores por donde los niños acostumbraban a jugar placenteramente al escondite. Pero en aquella ocasión quisieron subir al primer piso con gravedad de personas mayores, y dos de ellos dijeron que al pasar por uno de los corredores se les había aparecido su madre, mandándoles retroceder. Examinado el lugar del suceso, evidencióse que de subir los niños unos cuantos peldaños más, se hubiesen caído a un patio descubierto interpuesto en su camino. La aparición de su madre los salvó así de una muerte segura. En este ejemplo parece indudable que la misma madre estaba celando todavía por sus hijos desde el plano astral y que, según ha sucedido en algunos otros casos, su intenso deseo de preservarlos del peligro en que tan descuidadamente iban a perecer le dio la facultad de manifestarse visible y audiblemente por un instante a sus hijos, o tal vez solo la de sugerirles la idea de que la veían y la escuchaban. Es posible también que cualquier otro protector, para no amedrentar a los niños, tomase la figura de la madre, pero la hipótesis más racional es la de atribuir la mediación a los efectos del siempre vigilante amor maternal, sutilizado al cruzar los dinteles de la muerte. Es que este amor es uno de los más santos y abnegados sentimientos humanos, es también uno de los más persistentes en los planos suprafísicos. No solo cuida y vela por sus hijos la madre que mora en los niveles inferiores del plano astral, y por consiguiente en roce con la tierra, sino que aún después de remontarse a las celestiales esferas mantiene sin desmayo el pensamiento en sus hijos, y la opulencia de amor que derrama sobre las imágenes que de ellos forja constituye un potentísimo desbordamiento de fuerza espiritual que fluye sobre sus pequeñuelos todavía sujetos a las condiciones de este mundo inferior, rodeándolos de vívidos núcleos de bienhechora energía que bien pudiera considerarse como verdaderos ángeles de la guarda. No hace muchos años, la hija menor de un obispo anglicano salía a pasear con su madre por las calles de las ciudades donde vivían, y al cruzar inadvertidamente de una a otra acera, la niña fue atropellada por los caballos de un carruaje que embocaba por la esquina. Viéndola su madre entre las patas de los animales, abalanzóse con el natural temor de que hubiese recibido grave daño. Pero la niña se levantó ilesa del suelo diciendo: «¡Oh, mamá! No me he hecho daño porque un alguien vestido de blanco evitó que los caballos me pateasen, ahuyentando de mí todo temor». Otro caso ocurrido en el condado de Buckingham, cerca de Barker Beach, es notable por haber persistido durante bastante tiempo la manifestación física del auxilio espiritual. En los ejemplos anteriores, la intervención fue de pocos momentos, mientras que en el que vamos a referir duró el fenómeno más de media hora. Dos niños de un modesto colono se quedaron a jugar en la solana, mientras que sus padres y los mozos de labranza estaban en el campo ocupados en las faenas de la recolección. Los chicuelos, ansiosos de corretear por el bosque, se alejaron demasiado de la casa y no dieron con el camino de vuelta. Cuando los fatigados padres regresaron al oscurecer, echaron de menos a los niños y, después de buscarlos infructuosamente por las casas vecinas, enviaron a los jornaleros en pesquisas por distintas direcciones. Sin embargo, toda la exploración resultó inútil, volviéndose al cortijo con afligido semblante. Pero entonces vieron a lo lejos una luz extraña que se movía lentamente a través de los campos lindantes con la carretera. La luz tenía la forma de una esfera de hermoso color dorado, enteramente diferente de la de los relámpagos, permitiendo distinguir a los dos niños que todavía correteaban por el campo iluminado por la prodigiosa claridad. Los padres y sus criados acudieron inmediatamente al paraje indicado, persistiendo la luz, hasta que, reunidos con los niños extraviados, se desvaneció en tenebrosa oscuridad. Lo sucedido fue que, al llegar la noche y viéndose perdidos, erraron los niños por el bosque después de pedir socorro a gritos durante algún tiempo, hasta que al fin el sueño los rindió al pie de un árbol. Luego, según ellos mismos dijeron, los despertó una hermosísima señora, que llevaba una lámpara y que cogiéndolos de la mano los iba encaminando a casa cuando sus padres los encontraron. Por más que los niños dirigieron algunas preguntas a la aparición, esta no hizo más que sonreír sin pronunciar palabra. Los dos niños demostraron tal convencimiento en el relato que no hubo medio de quebrantar su fe en lo que habían visto. Digno de mención es, sin embargo, que aunque todos los circundantes vieron la luz y pudieron distinguir perfectamente los árboles y las plantas que caían dentro del círculo de iluminación, para ninguno de ellos, sino para los niños, fue visible la aparición de la señora. Bueno, te quiero comentar que todos los casos que están expuestos en este libro son totalmente reales y corroborados. Tiene muchísimos, y yo hoy te he leído los primeros del libro, que son precisamente los de grado más inferior. A medida que avanza este libro, van habiendo casos un poquito más internos y más elevados. Y muy interesante, todo el libro es muy interesante. Se llama Protectores Invisibles, te lo recomiendo. La próxima semana te traeré algún que otro ejemplo más, pero hoy ya tenemos que pasar a nuestro siguiente apartado, nuestra canción luminosa. Hoy te traigo una de un autor que quizás te va a sorprender, porque es de Perales, José Luis Perales. Se llama El amor sin límites, y te la traigo porque es una canción que está inspirada en la carta de San Pablo a los Corintios, en la que San Pablo, nuestro maestro Hilarión, les habla acerca del amor, del verdadero amor. Hoy hemos hablado un poquito del amor de la madre y de lo importante y de lo poderoso que es, y la canción va acerca de ese amor que no está condicionado por conceptos humanos, sino que es verdaderamente amor divino. Escucha como siempre, atendiendo bien a la letra, especialmente en esta canción que tiene mucho, mucho contenido.
Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no, no pide nada.
Dulce la canción, ¿verdad? Fíjate en la letra, habla de el amor divino, que es aquel en el que ya no hay límites, límites al amor. Nosotros normalmente asociamos el amor con algunos aspectos que en realidad lo limitan, los celos, el deseo, la necesidad, limitan el amor. Por tanto, eso no es amor divino, es amor humano. Que el amor humano no significa que no sea amor, solo significa que está contaminado por cosas que no son del amor. Los celos, el deseo, no son del amor. Y fíjate que cualquier cosa que hagas, por grande que sea, si no contiene el amor, no vale, no sirve. Lo más grande que tú puedas hacer en el mundo, si lo haces sin amor, no te lo llevas, no forma parte de ti, no forma parte de tu desarrollo ni de tu conciencia, y el día que te marches de la tierra no te lo llevarás, se quedará aquí. Ahora, todo lo que hagas con amor, verdadero amor, todo aquello en lo que tú contengas el amor, te lo llevas contigo y nunca jamás lo perderás. Formará parte de tu tesoro en los cielos, como decía el Maestro Jesús. Pues con esta bella lección cantada vamos a terminar nuestro programa de hoy. Eso sí, continuamos la próxima semana, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Pero antes, el lunes a las 10 de la noche tienes la repetición del mismo programa que hoy hemos transmitido aquí. Ya que estamos concluyendo el curso, quiero recordarte que nos queda todavía una semana de clases, tanto en la radio como en el Centro de Paz, en la calle Juan Rejón 32. A partir de entonces, es decir, durante julio y agosto, vas a tener la posibilidad de acudir los jueves a las 7 de la noche para ver una película, eso sí, con contenido metafísico y por tanto con comentarios metafísicos. La asistencia, como siempre, es libre y gratuita y estás invitada. Pues nada, terminamos por hoy. Hoy especialmente te voy a pedir que seas muy feliz. Hasta pronto.